solo hay inspiración cuando inspiración biológica, es decir, fisiológica, si quieres decirlo, solo hay inspiración cuando queda vacío nuestros pulmones. Cuando la expiración ha descendido, el diafragma ha descendido y ha desalojado todo. Entonces es cuando hay una inspiración. Hay una creación, hay una vida, hay una llama de vida. Y esto no es más que una imagen. Cuando nos quedamos en esa aparente inactividad, posiblemente la llamarada de la vida sea mucho más luminosa, sea mucho más amorosa, sea mucho más pacificadora. Pero hay que hacer la experiencia. Y si me dejas, voy a decir que yo no hablo para que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No hablo para decir, pues estoy de acuerdo, sino para que experimentes. Tienes la ocasión de experimentar. Cada uno tiene la ocasión de experimentar. Lo más importante es experimentar. No el buscar que nuestra mente esté de acuerdo. Posiblemente nuestra mente nunca esté de acuerdo. Pero lo más importante es crear y darte la oportunidad para experimentarlo. Y posiblemente digo, seguramente que en esa parada, en esa gran parada, en ese gran vacío, pues haya una gran inspiración. Inspiración de la vida. Lo que ocurre físicamente ocurre en otros planos también, pero hay que dar esa oportunidad. Mientras la expiración es mediocre, si la expiración es mediocre, la inspiración también es mediocre. Es cuando la expiración es completa, es cuando el silencio, digámoslo así, el desapropio es completo o es intenso, es cuando la inspiración también es mucho más activa, mucho más colmada, quiero decir, ¿no? Puede conocer tus reacciones, tu modo de comportarte, pero tu ser, lo que se dice tu ser, pues lo puedes sobreentender. ¿Comprendes? Se puede sobreentender. Y el ser siempre es bueno. El ser siempre es como un sol. El ser siempre es un astro de luz. Se sobreentiende. Si no se llega a ver, se sobreentiende. Por eso decimos, mira, en el fondo esa persona es buena. Si hasta vulgarmente te dice, esa persona en el fondo, qué buena es. En el fondo. Se sobreentiende que en el fondo es luz. Se sobreentiende que en el fondo es una mujer maravillosa, es un hombre maravilloso en el fondo. En el fondo, pues todos los humanos realmente llevan un tesoro. Podemos pasar la vida sin enterarnos del tesoro. Hay una pequeña leyenda que dice que era una vez, eran dos amigos. Eran dos amigos. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. De vez en cuando se rían y uno de los días se vieron y se emborracharon. Y dice la leyenda que después de que pasó la resaca, pues el rico dejó un pequeño diamante en el bolso del pobre. Porque no quería humillarle. Si se lo daba, podía ser. Sospechaba que podía sentirse humillado, ¿no? Entonces se lo dejó en el bolso. Dice la leyenda que pasaron años y años, el diamante en el bolso, pero el pobre sin enterarse. Y cuando murió, pues apareció. La gente que le acompañó en la chaqueta descubrieron el diamante. Y decía, fíjate qué rico era este pobre. Qué rico era este pobre. Pero él vivió sin enterarse. El diamante sí que lo llevas tú. Pero lo bueno es que no se alargue el tiempo sin que nos demos cuenta. Bueno, pues hacemos una pausa. Bueno, pues nos van a acompañar unos versos de San Juan, el capítulo 14. El verso 23. Si alguno me ama, dice Jesús, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada. Probablemente estas palabras de Jesús pues son de las primeras que escuchamos los cristianos, ¿no? Y es que pronto, pues, a niños se le dice que Jesús está en su corazón, que Dios está en su corazón, que Él vive en su corazón, que lo escuche, que lo atienda, que es su amigo, que es su compañero, Es quizá de las primeras palabras que resuenan en la infancia, ¿no? Pero hay que reconocer que después es de las cosas que pronto olvidamos. Pronto olvidamos pues esta palabra, que es una palabra, digámoslo así, pues muy importante, muy sobresaliente del Evangelio, ¿no? Por no decir que es la más importante, porque realmente no se puede hacer ninguna jerarquía, ninguna catalogación, ¿no? No sería justo, ¿no? Pero realmente es una palabra muy sobresaliente, muy preferencial y muy amada y sobresalientemente estimada por muchos que han vivido esta aventura del silencio, ¿sí? Y por eso en esta mañana pues quería que este pasaje pues inspirara nuestra conversación, nuestro encuentro, ¿no? Vuelvo a recordar aquí Jesús, pues que el hombre sencillamente es una morada. Pero es una morada en la que realmente, una morada que está habitada, quiero decir, ¿no? Vendremos a él y haremos nuestra morada. Una casa, cuando está habitada, pues como que la presencia de la vida le remoza, por así decir, ¿no? En cambio, una casa que está deshabitada, pues son pronto se resquebraja, pronto pues se desencala, pronto pues se va como volviendo a ruina, no sé, pronto se arruina. A veces basta que haya no una presencia humana, sino basta que haya un animal, basta que haya una planta, basta que haya un geranio, un rosal, y como que la casa como que agradece esa vibración de la vida que le llega a través del rosal, a través del gato, del perro, de un jato, de un burro, de alguien querido en la casa. Esa es la fuerza, por así decirlo, hay como una fuerza en la vida, ¿no? Felizmente os decía que nuestra casa, la morada que somos nosotros, pues es una morada habitada, quiero decir, ¿no? Hay una pequeña leyenda que posiblemente está inspirada en el relato de los tres reyes, posiblemente, ¿no? Dice esta leyenda que eran una vez tres reyes, que también pues vieron una estrella, y cuando vieron la estrella ellos sospecharon que algún ser importante había nacido y se pusieron de camino, y dice la leyenda que llegaron a la ciudad y en la ciudad la estrella se paró Entonces uno de los reyes, atraído pues por la fascinación de la ciudad, ¿no? La ciudad siempre tiene ofertas de diversión, de entretenimiento, y este hombre pues se dejó llevar por aquellos reclamos de diversión, de entretenimiento, y dice la leyenda que allí se perdió. Otro de los reyes pues le dio sueño, se durmió. Y tan solo uno estuvo vigilante. Y efectivamente, pues a medianoche, dice la leyenda, que la estrella se echó a andar. Y se echó a andar ya él solo. Dice la leyenda que cuando ya había andado mucho tiempo, la estrella se detuvo en el descampado, en una casita, junto a la casita. Entonces él, pues, quiso averiguar, quiso preguntar, y se dio cuenta de que en la casa había ángeles, porque dice que vio que se revoloteaban por dentro con alas, gente con alas. Y en esto, pues, abrió la ventana uno de ellos, y enseguida el rey preguntó, le dijo, le explicó, vengo buscando, pues, un ser importante que ha nacido, porque esta estrella que está encima me anuncia que un ser muy sobresaliente, muy, muy importante ha nacido. Y ¿tendrás alguna noticia de él?, dijo el rey, y le dijo el ángel, por aquí pasó. Y cuando escuchó aquello, por aquí pasó, dice la leyenda que el rey se quedó muy triste. Y el ángel le consoló y le dijo, no te preocupes, no te pongas triste, porque este rey que ha nacido, este ser que ha nacido, es tan extraordinario que ha hecho de cada ser humano su propio palacio. Tú eres el palacio de este rey. Es verdad. El ser humano es el palacio de lo divino. Y decíamos esta mañana, sentarse al lado de él. Saber sentarse al lado de él. Él nos invita a sentarnos junto a él, ¿no? Y es como realmente todo cambia en la vida y todo se puede transformar, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, pues muchas veces no vivimos tan atentos a esa presencia del que mora en nosotros, sino que vivimos muchas veces pues tremendamente extrovertidos. Por eso decía que pronto olvidamos que somos la morada de lo divino, y por eso es que vivimos asomándonos a la superficie, a la exterioridad, y somos como unos extraños. Somos extraños para nosotros mismos. Somos como forasteros de nosotros mismos. Somos como ajenos a nosotros mismos. Alguien mora en nosotros, tendremos a él, haremos morada en él, pero nosotros podemos pasar la vida realmente, no digo ignorándolo, como si lo ignorásemos, como si lo desconociéramos, como si lo hubiéramos realmente olvidado, ¿no? Por eso digo que muchas veces hacemos la vida en la superficie, hacemos la vida a la intemperie. Y es bueno, efectivamente, vivir a la intemperie, bajo las estrellas, junto al río, bajo el árbol. Pero sin olvidar que nosotros somos una morada, que un ser invisible y maravilloso mora dentro de nosotros. Por eso, al olvidarlo, podríamos decir que vivimos, de alguna manera se puede decir así. Aquí siempre las palabras son, uno encuentra que es casi imposible expresar lo que uno quiere decir, ¿no? Pero quiero significaros que realmente vivir sin interioridad, vivir sin la conciencia de esa morada interior, pues realmente es vivir la vida, pues muy, iba a decir, como una novela. Estamos en La Mancha, el Quijote es un ser admirable, el Quijote es un personaje realmente curiosísimo, está en la cumbre, ¿no?, de nuestra literatura, y realmente es incansable, quiero decir, es inagotable el mundo de Cervantes, ¿no?, que creó con este personaje, ¿no? Pero realmente el Quijote pues es un ser totalmente dormido. porque vive distraído de sí y siempre en la fantasía, en los molinos de viento. La vida es una novela, la vida es algo novelesco, cuando nosotros olvidamos lo de dentro y vivimos pues en la fantasía, vivimos en la ilusión, vivimos en la farsa, vivimos en la imagen, vivimos para la galería, vivimos para la pasarela, vivimos para la fachada, y resulta que olvidamos el espectáculo, por así decir, por el servicio de esa palabra, ¿no? Vivimos ignorando, desconociendo, desconectados, ¿no?, de la fiesta interior. Sentándonos al lado del que está dentro, como nuestro corazón se vuelve como es una flor, florece nuestro ser, florece nuestra vida cuando nos sentamos al lado del que mora en nuestra interioridad. Pero muchas veces pues vivimos realmente como Dios, como extraños, como forasteros, quiero decir, ¿no? Nos sustentamos en algo ilusorio porque pretendemos vivir en algo que es fantasioso, vivir la exterioridad sin el dinamismo, sin la lucidez, sin el candor, sin el amor del que mora dentro, pues es realmente vivir una vida pues totalmente irreal, ¿no? Hay que reconocer que retornar, volver, recobrar la conciencia y vivir de acuerdo con la conciencia de que somos la morada de lo eterno, la morada del amor, la morada de la vida, pues es un gran trabajo. Es una gran aventura, podríamos decirlo. Cuento también una leyenda. Las leyendas suelen ser muy hermosas porque como nos presentan el mundo como debería de ser. Y por eso son, a veces digo, tan felices y tan encantadoras, ¿no? Ese gerundio, leyenda, es un poco sin la significación, la expresión de que el mundo debería de ser así, pero no lo es. Por eso tiene, digo, pues un cierto encanto, ¿no? Y esta leyenda, pues era, es una leyenda que probablemente es egipcia, antiquísima, y dice así, ¿no? O la recuerdo. Dice que era una vez una princesa. Una princesa que era muy hermosa, muy bella, y tan bella, dice la leyenda, que hasta el sol se había enamorado de ella. Y su padre le regaló una bola de oro el día de sus cumpleaños, había pasado ya prácticamente la adolescencia, y le regaló una bola de oro que era pues para ella lo más querido después. Con ella jugaba, dice la leyenda, la tiraba a lo alto, y cuando descendía y la podía recoger con las manos, pues la bola se volvía como otro sol. Tanto brillo y como que realmente el sol estuviera enamorado de ella, ¿no? Y su padre, que la vio jugar, porque ella jugaba muchas veces haciendo ese juego, pues le dijo: ten cuidado porque la fuente que está ahí pues es muy profunda, es muy honda y nadie ha podido descender a la fuente. Ten cuidado, no se te caiga. A pesar de que ella jugaba con cuidado, pues una de las veces al caer sobre las manos se le resbaló y se fue a la fuente. Y él se quedó, pues, como podéis comprender, triste, sollozando, gimiendo, ahí junto a la fuente. Y estando así, gimiendo y sollozando, pues apareció una rama en la superficie de la fuente y habló con la princesa. Y le dijo: princesita, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Dice, en las leyendas hablan las ramas también. Sería maravilloso salir al mundo y hablar con el árbol, y hablar con la fuente, y hablar con el césped, y hablar con la mariposa, ¿no?, que nos cuenten algo, ¿no? Sería maravilloso. Y la rana le preguntó, ¿no? Y entonces ella le contó su historia, que tenía una mona de oro, que se le había caído, que su padre dijo que aquella fuente era muy profunda, que nadie había podido descender, y le dijo la rana: ¿cómo que no? Yo puedo descender. Esta es mi casa. Yo puedo descender a lo profundo. Pero tenemos que hacer un pacto, dijo la rana. Tú y yo hemos de ser amigas. Y la princesa, sin pensárselo dos veces, dijo: pues está hecho. Así que Dicho y dicho, la rana se sumerge y desciende a lo profundo en busca de la bola de oro. A todo esto la princesa pues quedó tranquila, con cierto recelo, porque desconfiaba y pasaba mucho rato. Y ella se sentía frustrada, se sentía engañada, se sentía confundida, ¿no? Pero se acordaba de lo que su padre le había dicho. La fuente es muy profunda, nadie ha podido descender, esto le reconfortaba, ¿no? Y efectivamente después de un largo rato apareció la rana. Traía en la boca la bola de oro y en cuanto la vio se abalanzó sobre ella y se la quitó. Y se echó a correr, la princesa se echó a correr y además pues iba criticando a la rana, pero que se ha caído esta histérica, que vamos aquí a ser amigas nosotras, por favor. La rana pues salió, la rana es un mastor, pues va arriba a los altos, y esa leyenda, y a medida que se iba alejando la princesa le llamaba, princesita, pero ¿dónde está el pacto? ¿Dónde está el pacto? Pero a todo esto la princesa se alejó, se perdió de vista. Y dice la leyenda que yendo corriendo, pues tropezó, se le fue de las manos la bola de oro, se le extravió y no apareció ya nadie para buscársela. No es que sea imprescindible un breve comentario de esta leyenda, pero sí que lo voy a hacer, porque tiene unos símbolos que evocan muchas coincidencias, por así decir, con lo que estamos conversando, ¿no? La bola de oro bien podía ser pues el tesoro del Evangelio, esta presencia que mora en nosotros, por ejemplo, el tesoro de la vida, por así decirlo, ¿no? Nuestro tesoro, que es esta presencia. Y la rana tiene dos, curiosamente digo, en las búsquedas espirituales hay coincidencias preciosas, ¿no? Lo cual es muy, muy reconfortante, porque Dios realmente no está recogido en un continente ni en un grupo. Dios abraza, decíamos, está por encima de, hace un momento pues comentábamos, ¿no? No cabe en este cosmos, no cabe en este mundo, ¿eh? Y entonces pues hay esas maravillosas coincidencias en diversas búsquedas profundamente espirituales, ¿no? Y digo que la rana en la simbología egipcia pues tenía dos significados. Una parte significaba, digamos, el esfuerzo, el trabajo. Y efectivamente, pues, descender a lo profundo donde mora este Dios de la vida es un gran trabajo. El silencio, que es como un sendero para aproximarnos, ¿no? Para dejar la fantasía, dejar la ilusión, dejar la farsa de la vida, ¿no? Y internarnos en lo verdadero de nuestro ser, es un gran esfuerzo el que nos pide, ¿no? Es un gran trabajo, efectivamente. Uno puede dar la sensación de que no hace nada, cuando está ahí sentado no hace nada, pero resulta que está casi sudando. A veces puede ser un esfuerzo enorme, ¿no? Y a la vez la rana era símbolo de las transformaciones. Si conocéis la rana, al principio es un renacuajo diminuto, casi no se ve, es insignificante, pero después se va transformando, de renacuajo, que decimos, de una rana pequeñita, pues pasa a ser una rana completa, ¿no? Entera, podríamos decir, ¿no? Sufre muchas, digo, transformaciones, ¿no? ¿Quién sabe si lo que está evocando esta leyenda es que, por una parte, efectivamente, hacer un camino espiritual es muy trabajoso? El llegar a lo profundo del ser humano es muy trabajoso, pero solo descendiendo a lo profundo uno puede transformarse. Solo cuando uno se interna en la morada interior, podríamos decir, ¿no? Vendremos a él y haremos morada. Solo cuando uno entabla una relación con ese que mora dentro de nosotros, podemos decir que nos hemos abierto a una maduración y a una cierta plenitud. Y la princesa que corre, pues puede significar muy bien pretender, pues, no sé, transformarse, crecer, madurar, que hoy se dice tanto, crecer, que también es una palabra muy frecuentada, ¿no? Pero sin dar golpe, sin mover un dedo, sin hacer nada. Y esto sí, no sé. En lo que te ocurra en este símbolo de la princesa, ¿no? Muchas veces nosotros pues queremos hacer un camino espiritual, queremos abrirnos a una cierta plenitud, abrirnos a un crecimiento, decimos, a una maduración, pero sin movernos, sin desfallecer. Y el caso es que cuando uno quiere realmente crecer, cuando uno quiere realmente madurar, cuando uno lo quiere de verdad, pues no se detiene hasta desfallecer. No para hasta el desfallecimiento. Porque si no, pues no lo queremos de verdad. Lo queremos, pues, como vulgarmente decimos, con la boca chica, ¿no? Lo queremos un poco de mentirijitas, ¿no? Y las cosas, fijaros, cuanto más sutiles son, más atención reclaman de nosotros. Efectivamente, la presencia de lo divino es algo muy sutil. La presencia de lo invisible en nuestro corazón es algo muy leve, muy frágil, muy insignificante, muy humilde, muy sutil. Hay un gesto muy común, que lo habréis observado, cuando uno pues va a oler una rosa, pues coge la rosa, y el gesto más común es este, coge la rosa y cuando lo quiere oler, cierra los ojos. Cerramos los ojos, porque el aroma se va, y no lo podemos percibir si estamos dispersos. Cerramos los ojos. Es como una expresión del retiro, del recogimiento, de que nos pide el aroma. El aroma se va. Es tan sutil. La vida en aroma también. Es el aroma de la vida. Es el aroma de esa presencia oculta, misteriosa. Pero se nos va. Y toda la atención, todo el esfuerzo, es decir, toda la mirada limpia, todo el silencio, podríamos decir, pues es demasiado poco, ¿no? El aroma no se puede retener. Se va. Es libre. Y el aroma de la vida tampoco se puede retener. Siempre está emanando, siempre está fluyendo, ¿no? Pero no se puede encerrar, digamos que ni la luz se puede encerrar. Cuando la luz se mete entre cuatro paredes, pues se diluye. Una es la luz que tenemos aquí en esta sala y otra es la luz que hay en el campo, y eso que hoy día pues es un día con cierta penumbra, ¿no? Un poco sombrío, ¿no? Pero la luz cuando se quiere encerrar, entonces como que se desvanece, ¿no? Cuando queremos encerrar a Dios, también Dios se desvanece. Pero pide de nosotros, quiero decir, pues eso, una gran atención. Una atención para rescatar esa hermosura de lo divino, para rescatar esa hermosura de la vida, que va dentro de nuestro corazón. Una mirada, la de nuestras pupilas, por así decir, que no retienen nada. Una mirada la nuestra que solo ve, que solo mira, pero sin poseer, sin apropiarse nada. De modo que el silencio nos vaya devolviendo esa mirada limpia de la que habla Jesús. Si tu ojo es limpio, si tu ojo es limpio, si tú estás libre de toda ambición, si tú estás libre de todo egoísmo, si tú estás libre de toda codicia, esa es la mirada limpia, esa es la mirada pura, esa es la mirada que rescata lo divino, pues en primer lugar en la conciencia de nuestro corazón, la conciencia interior, Dios, donde sabemos, nos sabemos habitados por Él. Y así como la luz es la que, la luz es la que de alguna manera como que hace existir las cosas, ¿no? Estamos en la habitación por la mañana y cuando empieza a amanecer, en esa primera luz del alba, pues si nos damos cuenta, despertamos, podemos ver la mesita o aquel cuadro o aquel libro, mientras estamos a oscuras no vemos nada. Pero cuando aparece la luz, todo cobra vida, todo cobra eso. Y si alguna vez habéis dormido en el campo, cuando uno duerme bajo el árbol o junto a un río, pues cuando amanece, da la sensación de que también todo despierta, hasta el río que pasa junto allí y toda la noche ha estado cantando. Pero cuando despertamos nosotros, como que también el canto del río, pues despierta para nosotros. Digo que la luz es la que hace que todo exista. De alguna manera, comienza a existir de alguna manera cuando esa luz que ha hecho un viaje largo, ¿no? La luz ha hecho un viaje larguísimo, no es nada nuestro viaje, al lado del viaje que ha hecho la luz, hasta alcanzarnos a nosotros, ¿no? Miles y miles y miles de kilómetros, ¿no? Llegan otros por la mañana, llegan otros cada momento, quiere decir también, ¿no? Y gracias a ella, de alguna manera todo existe. Pues un poco así sugiere Jesús, que es nuestra mirada interior. Cuando nuestra mirada es pura, entonces todo existe. Todo recobra su propia condición. Y nos damos cuenta de lo que es una ilusión, nos damos cuenta de lo que es una fantasía, nos damos cuenta de lo que es una farsa, una falsedad, y nos damos cuenta de lo que es verdadero, de lo que tiene consistencia, de lo que tiene, es una condición, por así decir, de permanencia, de perennidad o de eternidad, ¿no? Porque valoramos bien las cosas, ¿eh? Y por eso el silencio, la atención, es como un acto de amor, de puro amor. Es un acto de puro amor, y de puro amor, cuanto más libres estamos de todo lo que es superficialidad, de todo lo que es apropiación, de todo lo que es codicia, quiero decir, ¿no? Digo que es un acto de amor. Y con esto quiero significaros que la vida la ve mejor el que ama. Así como una ciudad la ve mejor el que ama la ciudad. El jardín lo ve mejor el que ha cuidado el jardín y lo ama. El que es forastero, el que viene diferente y pasa por la ciudad y es que ni se entera, ni se da cuenta. Pero el que conoce los rincones, de cada ciudad, de su ciudad, ¿no? Pues entonces ama aquellos atardeceres, ama aquellos momentos nocturnos o ama aquellos momentos del amanecer, porque todo tiene un cierto candor, una cierta vistosidad, que es distinta en cada horas del día, pero las ama porque realmente pues no es indiferente, que tiene otro significado porque no es indiferente. En cambio, el forastero pues pasa sin darse cuenta, inadvertidamente, ¿no? Y por eso el amor es el que hace, al decir amor digo el silencio, al decir amor digo atención silenciosa, es el que hace que las cosas se nos desvelen, nos revelen todo su contenido, o todo su misterio, o toda su verdad. Cuando somos unos forasteros, pues pasamos sin darnos cuenta. Y nos enteramos. La lástima es que, como os decía, a veces seamos también un poco forasteros, de nuestra conciencia, de nuestra morada, de la conciencia de que somos realmente la morada del Señor, ¿no? Y eso es lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida no es lo que logramos. Lo mejor de la vida no es lo que adquirimos. Lo mejor de la vida no es lo que vamos conquistando. Y a veces digo, fíjate, esta persona, lo que ha hecho en la vida, lo que ha hecho, aquel negocio, aquella industria, aquel proyecto. Nosotros estamos tan atraídos, ¿no? Por la exterioridad, que a veces en ella también nos perdemos, como aquel rey que se perdió en la exterioridad, que es lo que sugiere la leyenda, ¿no? Uno se perdió en la exterioridad, el otro se durmió, indiferente, apático. Y digo que lo mejor de la vida no es lo que vamos haciendo, lo que vamos logrando. Lo mejor de la vida es lo que se nos da. Lo mejor de la vida es lo que ya traemos al nacer. Cuando nacemos a este mundo, venimos con una morada. Con la morada de esta presencia de la vida y de la luz en nuestro corazón. Por eso Dios está tanto fuera cuanto en nuestro corazón. ¿Cuántas veces decíamos, buscamos a Dios a lo mejor, buscamos la dicha en las casas extrañas? Vamos preguntando por la vida y por la dicha y por la paz fuera. Y no preguntamos, no llamamos en nuestra propia casa, que es realmente la morada del cielo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada. Y la verdad es que, y termino enseguida, que mientras no nos dispongamos a buscar la morada, la presencia de la morada, la presencia de la vida, como queráis decirlo, por ella misma, pues no lo vamos a encontrar. Mientras busquemos un interés, mientras busquemos pues la utilidad, digamos así, no lo vamos a encontrar. La barrera entre Dios y nosotros no es más que nuestra ambición. La barrera entre Dios y nosotros no es más que nuestra codicia. La barrera entre Dios y nosotros no es más que esa tendencia, ese impulso que a veces nos lleva a vivir, os decía siempre, asomándonos a la superficie. Nada más. ¿Cosa queréis que comentemos? Sí.
Cuando tú has hablado sobre la que Jesús nos pide esa mirada limpia, es decir, estar libre de la codicia, de la ambición, a mí me da la sensación de que si yo no me libero de todo eso, lo cual sería un proceso, digamos, de codificación, es imposible que llegue a conectar con esa morada a la que tú hablas. Entonces, por mucho que me siente, por mucho que me dice, si antes me he solucionado, digamos, esos conflictos, esas ambiciones, esas codicias, esa mirada sucia, pues me va a ser imposible, digamos, conectar, ¿no?, con esa otra dimensión. Lo que pasa es que a lo largo de muchos años, pues nos han dicho que si buscas el reino de los cielos, todos tus problemas están resueltos. Pero parece ser que es al contrario. Resuelve tus problemas para poder encontrar el reino de Dios. ¿Entiendes? Son dos cosas diferentes.
Me digo que buscar el reino, dice, pero significa, en realidad se podría decir, el lenguaje es así de ambiguo, ¿no? También se puede decir que la pedagogía de la búsqueda del reino es no buscar nada fuera. El día que uno deja de buscar fuera, empieza a buscar dentro. Es una búsqueda distinta. se podría empezar así. O sea, entonces es correcto también lo que tú has dicho, ¿sí? Entrarás en contacto con lo de dentro, con el reino de dentro, cuando dejes de buscar fuera. Cuando cese, cuando haya una parada en esa búsqueda que nos impulsa hacia el exterior, ¿no? Es lo mismo.
Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Superar tu ambición, superar el egoísmo, superar los celos. Hay tantas cosas que superar como ser humano que es tremendamente difícil.
Es un proceso. Pero es mucho más difícil vivir azotado y llevado y maltratado y flagelado por la ambición, por la codicia. Eso es mucho más difícil. Esto es hablar de difícil, que no es una palabra que sea muy grata, ¿no? Pero mucho más difícil es vivir sin esa compañía o sin la conciencia de esa morada, y vivir siempre pues manipulado, ¿no? Por todo este mundo, por este oleaje, ¿no? De la vida, ¿no? Eso sí que es agobiante también, eso sí que es mortífero, eso sí que asfixia, eso sí que realmente ahoga, ¿no?
Pero la mayoría,
eso es hablar de difícil.
La mayoría de nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas salir de eso, pero esto muchas veces no podemos, no sabemos, es muy difícil. Yo no lo veo tan...
bueno, aquí no somos mayoría. Nosotros no somos mayoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que eres tú el que estás buscando. Y es posible para ti. Es muy importante que eso también lo reconozcas. Y es posible desde el momento que hay una reclamación y hay una solicitud que es la que te ha puesto, digamos, en camino, ¿no? Pues, entonces, más de que decir que es difícil, que es una palabra pues que a veces entumece y a veces pues cierra y crea hermetismos, pues es quizá mucho más saludable para ti el decirte que es posible. Es posible. Esa reclamación es la que te ha puesto en marcha, ¿sí? Te ha puesto en camino, Lo importante aquí es estar en el camino. Tres puntos: estar en el camino. Si en el camino estás desde que has decidido, pues por libertad propia, por la libertad de tu corazón, has decidido no buscar tanto fuera, no buscar tanto en lo que está fuera de ti, al margen de ti, no vivir a costa del exterior, no vivir a expensas del exterior, sino vivir a costa de ti mismo. A expensas de ti mismo, porque hay fuerza suficiente, hay energía suficiente, hay luz y amor suficientes. Estás en camino. Y lo importante cuando uno está en el camino es no salirse del camino. Si uno no se sale del camino, pues como se suele decir, cuando uno llegue con la lengua afuera, llegará. Pero claro, si uno se sale del camino, pues aunque vaya por una autopista, pues no llegará nunca. Y fíjate que es una imagen de Jesús esta que estamos que nos está iluminando, que nos está inspirando este encuentro también de la mañana, ¿no? Jesús, él dice que es el camino. Yo soy el camino. Pero lo importante es que también haya unos pies para andar en el camino. Porque ¿de qué vale tener un camino si no tenemos unos pies? Pero también se puede decir que vale tener unos pies si no tenemos un camino. Entonces, el camino es esta andadura en la que estás, ¿eh? Y tus pies, pues es este anhelo, digámoslo así, esa fascinación, ese reclamo que hay en tu corazón, que te echa a andar, te echa a andar, te echa a andar. Hace que estemos andando. Felizmente hay un camino para ti y felizmente hay también unos pies para ti. Pasa en el camino. Pero no te pongas una fecha. Tu dicha es estar en el camino. Hay un proverbio holandés que dice, no podemos quitar estos carcabales, pero podemos poner unas turbinas. Que he dicho de otra manera, pero no podemos evitar el viento. Pero estamos en la mancha, podríamos decir, pero podemos poner unos molinos de viento. Los estorbos de la vida son ocasiones de crecimiento también, son ocasiones de maduración. No pasa nada. Son ocasiones, pues, por lo menos para reconocer tu condición limitada, tu condición frágil, y que está bien que no se escandalice de su limitación. Es muy importante eso. Saberlo y, pues, no pasa nada. Pues entonces hacemos una pausita. Cabe pausa cada una.
Gracias. Pero vamos a volver antes de. Ayer dijiste algo sobre respiración mediocre. No sé si te acuerdas.
¿Cómo?
Hablaste algo sobre la respiración. Si teníamos una respiración mediocre, ¿te acuerdas?
Así.
La actitud era. Pero no entendí muy bien a qué te refieres cuando dices que podemos tener una respiración mediocre.
No, me refería a una respiración mediocre, pues es una respiración en la que, al no haber una expiración completa, cuando el diafragma no desciende enteramente, entonces la inspiración es pobre. Y por eso se habla de respiración pectoral, respiración abdominal, ¿no? Entonces conviene que la respiración sea bien, que la expiración sea bien profunda. Pero no hay que hacer nada con la respiración. No hay que manipularla, quiero decir. No, porque no es necesario. La respiración, recobras la respiración con toda la solemnidad, en la medida que recobras, fíjate, la conciencia de ser la morada de la vida. Porque entonces ya no tienes otras pretensiones. Se cuenta de Marañón que a veces pues tenía tal habilidad que a veces solo observando la respiración diagnosticaba.
¿Ya?
Diagnosticaba. Porque efectivamente la respiración muestra el estado de una persona, estado psíquico, y posiblemente si tenía el buena arte para ello, también el estado fisiológico, ¿no? Cuando una persona está nerviosa tiene una respiración, cuando está relajada tiene otra respiración, El niño, que es un ser felizmente despreocupado, tiene una respiración. Y por eso suele decir, respira como un niño. No hay ningún estorbo. El niño todavía no ha sufrido, felizmente, los avatares de las interferencias de la vida, ¿no? Entonces, cuando es mediocre, efectivamente, nuestra respiración, lo que pasa es que venía el cuento de alguna cosa de la inspiración, eso. Cuando la expiración es completa, la inspiración es maravillosa. Y en la vida también hay inspiración, pero para que haya inspiración en la vida, ¿no?, tiene que estar uno bien silencioso. Bien silencioso. El campo de la inspiración es el silencio, por así decirlo. Pues gracias. Como el ciervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed del Dios de la vida. Oh tierra seca, agostada sin agua, así mi alma te ansía, Señor. Y del Evangelio, pues leemos unos versos de San Lucas, en el capítulo 12, el verso 35 y siguientes. Antes de nada, es que se me estaba avisando, alguien me ha preguntado que qué lecturas serían convenientes para estos días. Y hay algo que solo decir, pero se me estaba pasando. Pues en estos días lo más conveniente es no leer nada. Cuando hay un exceso de grasa, pues lo mejor es el ayuno. Mejor. Hacer unos días de ayuno y no se libera. Cuando hay un exceso de información, y posiblemente todos los que estáis aquí tenéis información amplia, pues lo mejor es el ayuno. El silencio es muy generoso. El silencio es pura generosidad para ver la vida, para verlo todo, para darse cuenta de todo. Decíamos ayer que es bueno no echar leña al fuego. Una experiencia de silencio nunca es una experiencia de lectura. Para hacer una experiencia de lectura no hacía falta estar aquí,